Bueno, a propósito de esto mismo y de lo que ha propuesto el cuestionado ahora por el tema patrimonial Sebastián Piñera en materia de impuestos, es que quisimos tomar contacto con una visión experta desde otra vereda política y de concepción económica, que ya tenemos en la línea. Nos referimos al economista doctor en economía de la Universidad de Chicago, pero a quien no incluiríamos obviamente en el mismo grupo los conocidos Chicago Boys en Chile, académico actual en la Universidad de Chile, Ricardo French Davis. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente, cada vez que se presenta a Ricardo French Davis y se hace referencia a este currículum, muchos se sorprenden de que sea un egresado, titulado y doctorado también de Chicago, pero que no se inscriba en esos ámbitos, en los parámetros históricos chilenos.
Tenemos varios.
No imaginamos.
Pero la minoría, pero varios.
Bueno, Ricardo, primero empezar con esto, con esta polémica que se ha instalado a propósito de el patrimonio que ha dado a conocer el candidato y expresidente Sebastián Piñera.
Bueno, a mí no me gusta hablar de todo.
A ver. ¿Cierto?
Entonces, de impuestos, de subir o bajar, qué es bueno, qué es malo, del crecimiento, son los temas en los cuales uno se mete como experto. En el tema del patrimonio, lo que digo es simplemente como ciudadano, cómo primero se comete una ley incompleta y cómo un candidato en que todo el mundo dice que es muy rico no incluye toda su riqueza, toda, no importa que no se la pidieron, dice todo a los precios de mercado. ¿Cree o no cree en el mercado? A los precios de mercado, no es lo que dicen los es la reacción de un ciudadano. Pero no es mi ámbito, es un ámbito más de juristas y de personas del activismo. Yo soy economista, impuestos, crecimiento, inclusión, empleo, etcétera. Ajá. Ahí me siento y creo que la opinión pública, eso es lo que le debiera interesar y no lo que pienso, lo que no sé.
Ya, no, pero en todo caso era interesante tener esa visión al menos de eso, porque era lo que planteábamos justo hace unos segundos.
Exacto.
que es posible,
sí,
porque obviamente se busca con el valor libro y las tasaciones fiscales tal vez objetivar y tener una información ahí que es oficial, etcétera, pero sería posible perfectamente conocer la información de mercado al día de cualquier acción, ¿no?
Claro, la acción está todos los días. Claro. Lo otro, lo de una propiedad, hay más discusión con el precio de mercado.
Claro.
Pero las acciones tienen un precio de cierre del día anterior.
Sí, no,
y en cuanto
a las propiedades, miles de personas todos los días tienen que tasar sus propiedades y pagar incluso una tasación bancaria.
Para muchas cosas.
Claro.
Ahora, hay hecho objetivo, y usted lo decía, la ley es incompleto, más allá de eso, si es candidato y con el patrimonio que tiene, bueno, sería a su parecer que lo entregase todo más allá de la ley.
Todo.
Que,
cuando uno tiene techo de vidrio y el vidrio es blandito, es flaquito, tiene que ser mucho más cuidadoso.
Vamos entonces, Ricardo French Davis, al tema de su especialidad, y en este caso el tema tributario, ya que se conoce esta propuesta de Piñera, que a veces hay que decir que tal vez se ha caricaturizado cuando se dice bajar el impuesto a la empresa. Lo que entendemos que está proponiendo Piñera es bajar ciertos impuestos o ciertos tramos de impuestos a las utilidades de la empresa, con un discurso ahí que se sustenta en reactivar vía facilitar la inversión. ¿Qué opina usted sobre ese núcleo de la propuesta de Piñera?
A mí me pareció sorprendentemente negativo. Esto no viene vacío, viene de que él fue presidente en el gobierno anterior. ¿Y qué es lo que hizo en lo tributario? Hay varios temas. Uno, el tema de reactivar. El otro es con qué impuestos uno tiene permanentemente. Hay argumentos para bajar impuestos cuando uno está transitoriamente desactivado, y estamos desactivados. Tiene sentido bajar impuestos, distintos impuestos, pero se suben, se recuperan al otro año.
Uh-huh.
Y si además estamos con una situación fiscal deficitaria, hay que subir impuestos o hay que combatir la evasión más fuertemente de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hizo cuando fue gobierno en lo tema fiscal? Recibió un estado de la presidenta Bachelet que era acreedor del mundo. Tenía más activos que lo que le debía al mundo al fisco chileno. ¿Qué es lo que nos entregó? El 13. Un estado que era deudor neto del mundo. Sus activos se la suma de los activos creció menos que lo que aumentaron los pasivos del mundo. El gobierno de Piñera se endeudó, el crecimiento se multiplicó por 3. Había muy poquito endeudamiento.
Sí, y hay que decir...
Subió el endeudamiento, terminó siendo deudor neto.
Y eso... Llegó a pesar, perdón la interrupción, a pesar de que Piñera, en vez de haber bajado impuestos en su anterior administración, subió. Subió porque se estableció el royalty minero y subió porque hubo una, lo que se llamó la reformita tributaria, que también contemplaba aumentar impuestos.
Claro, aumentó impuestos, aumentó 17 a 20, que era transitorio, lo hizo permanente, a las empresas a 20%, pero, rebajó una serie de impuestos. Rebajó, por ejemplo, el impuesto al crédito. Ah, se dice, es que el crédito, eso es para favorecer a las pymes. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la distribución del crédito bancario? El 85% del crédito bancario lo tiene el 2% de las empresas chilenas. El 2%, eso no son las pymes. Es un populismo desatado decir que cuando bajan el impuesto al crédito están favoreciendo a las pymes. Las pymes pagan 50 veces el impuesto al crédito en un crédito de 3, 4, 5 meses. Las tasas de crédito bancario son horrorosamente altas para las pymes. Es una falla en nuestro mercado de capitales. Es una demagogia decir bajamos el impuesto al crédito para las pymes. El impuesto al crédito favorece al 2% de las empresas chilenas. Okay. Eso, y así, por ejemplo, bajaron impuestos a los que tenían gastos en educación privada. Uh-huh. Hicieron un privilegio ahí para la privada. Claro,
para descontar el impuesto.
Y la pública, descontar el impuesto. Y así hay 3 o 4 impuestos. Bueno, que subieron 17 a 20, que estaba, no era novedoso, pero era transitorio, lo hicieron permanente. Pero hicieron 3 o 4 rebajas profundamente regresivas y...
Pero en el total,
la recaudación equivalió a 1/10 de la reforma que hizo el presidente Elwin el año...
Es que justo eso le iba a preguntar, en la suma y resta, en la raya para la suma, subió el impuesto a la empresa del 17 al 20, o sea, lo hizo permanente, y rebajó estos otros impuestos y generó estas otras franquicias, ¿no es cierto?, regalías para algún tipo de contribuyente, y en la suma y resta, ¿aumentó o bajó la recaudación?
Aumentó como 1/10, aumentó algunas décimas.
Ya. Ahora, Ricardo,
una décima de 1%.
Uno se pregunta también con esta propuesta, que es seguramente uno de los argumentos, si se baja el impuesto, entonces esto podría incentivar el crecimiento en la medida que las empresas que le bajan el impuesto, entonces van a poder o contratar a más gente o van a tener más recurso líquido, y eso permite que se empiece a mover la economía. ¿Eso no es así tampoco?
Hay que mirar el conjunto. Veamos qué pasa con la situación fiscal. Y así como mencionaba que el fisco terminó de deudor, lo recibió acreedor y terminó de deudor al final de...
O sea, no estaría el escenario tampoco para esta propuesta.
¿Qué pasa con el balance fiscal? El año 13, el gobierno de Piñera, con precios del cobre de 340 centavos, 330 centavos, se gastó toda la plata proveniente del cobre. Se gastó el equivalente a 340 centavos y recibió 330. Hoy día el precio del cobre está en 250. Estaban con las manos llenas de plata del cobre y tuvieron un déficit fiscal. Entregaron déficit estructural y déficit efectivo. Estábamos con un gobierno gastando mucho más de lo que recibió, porque el gobierno puso estos pequeños impuestos, por eso se llamaba la mini reforma neta, pero echaba a andar gastos que son muy positivos.
¿Y el escenario qué tan distinto sería?
El postnatal. Muy positivo, en que la senadora Goich fue muy activa en eso. Pero los gastos permanentes, hay que financiarlo con ingresos permanentes. Y los ingresos permanentes, esas decimitas que puso, no dieron para financiar eso. Y otra cosa positiva, eliminar el impuesto del 7% que pagaban las pensiones más bajas.
¿Y qué tan distinto?
Todas esas son progresivas, pero hay que financiarlas. Este gobierno de derecha entregó un gobierno deficitario. eso da base no para bajar impuestos, sino que para subir. Y hoy día seguimos con una situación fiscal deficitaria. No se pueden bajar impuestos a menos que se bajen grandes gastos permanentes.
Y es posible...
Y eso no es bien.
Ya.
Perfecto, por eso yo le preguntaba qué tan distinto era el escenario que se vivió cuando asume Piñera en 2010 al que podría en un eventual gobierno asumir en marzo próximo.
Claro, la situación fiscal es apretada en un gobierno que tiene activos, es muy importante, está el Fondo Soberano, pero tiene pasivos que desde el año 12 son mayores que los activos. Ahora, el tema del crecimiento. Las rebajas de impuestos transitorias, cuando se está desactivado, ayudan. Pero ayuda mucho más el gasto fiscal en infraestructura, no en repartir cheques, repartir empleo para las empresas constructoras y los trabajadores de las constructoras, y tenemos construcción que puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Ahora, el crecimiento que... el presidente Piñera recibió una economía que se estaba reactivando de la crisis del 2009. En los últimos 6 meses del gobierno de la presidenta Bachelet, la economía ya estaba creciendo al 4%, mientras Europa, Estados Unidos estaban tratando de salir de la crisis. Chile manejó muy bien el 2009 la reactivación. Nos estábamos reactivando al 4%, ya estábamos. Continuó la reactivación con el presidente Piñera. Creo que le ayudó mucho, paradojalmente, el terremoto. El terremoto destruyó vida, destruyó patrimonio, destruyó oportunidades de trabajo, pero se gastó harta plata y ya hacía falta gastar plata el 2010. Y se reactivó la economía. Pero una vez reactivada, hay que equilibrar las cuentas fiscales, hay que equilibrar la política monetaria, hay que equilibrar el tipo de cambio. Y el gobierno de Piñera siguió gastando. Y ahí están las cifras que menciona, que hay una situación fiscal deficitaria.
Ya, y ahí desde la derecha se dice que en el gobierno actual de la presidenta Bachelet eso no mejoró porque se hizo una reforma tributaria que ralentizó la economía y además el gobierno ha incrementado su situación de déficit y de deuda pública.
Se ha incrementado, lo que es cierto, y ahí hay dos explicaciones. Pero ¿qué está pasando en la actividad económica? Tuvo una gran reactivación, tuvo años de 6%, 6.5% de trimestre, EMASEC muy altos. ¿Qué está pasando en los últimos meses de Piñera? Se había frenado la economía. En los últimos EMASEC estamos en un promedio de 3%. Con la tasa de inversión productiva bajando en el gobierno de Piñera, no en el gobierno de Bachelet, no llega a Bachelet. La economía había topado techo. No entendieron bien la dinámica macroeconómica. Seguían metiéndole gasto fiscal, dólar barato, pobres pymes con dólar barato, llenos de importaciones, con un enorme aumento de las importaciones están creciendo a 3 veces la velocidad de las exportaciones. Las exportaciones del gobierno de Piñera se trancaron, no en este gobierno, están trancadas en este gobierno, se trancaron en el gobierno de Piñera. De 1%, tenemos 8, 9 años de las exportaciones creciendo menos de 1%. Un gobierno tiene que preguntarse qué diablos pasa con esto, el tipo de cambio, pues. Estamos con un tipo de cambio enloquecido que se va para arriba y para abajo, pésimo para las exportaciones, pésimo para las no tradicionales y pésimo para las pymes que compiten con importaciones con un dólar de montaña rusa.
¿Por dónde abordaría usted? Estamos conversando con el doctor en economía Ricardo French Davis, académico de la Universidad de Chile. El tema tributario hoy. Piñera está proponiendo esta baja de impuestos, otros candidatos la descartan por completo, pero algunos se abren. Marco Enrique Ominami tiene también una propuesta de un impuesto que tiende hacia una tasa única de impuestos, de simplificación muy sustantiva. Pero muchos nos preguntamos, a ver, ¿cuál debiera ser el régimen tributario en vista que la reforma tributaria está tan cuestionada, es muy enredosa, tiene dos sistemas paralelos que todos cuestionan hoy en día? Entonces, ¿por dónde debiera apuntar a su juicio? ¿Es posible bajar algunos impuestos sin que tenga que darse la condición que usted decía, que necesariamente haya que recortar gastos fiscales, sino más bien subiendo otros impuestos que graven a los más ricos, al patrimonio, a la herencia, a los retiros de utilidades para la casa?
Ahí ha mencionado varias cosas muy relevantes. el tema, pero quiero después volver al desarrollo productivo, pero el de la herencia, ha empezado las presiones para eliminar el impuesto a la herencia porque da muy poco. Da muy poco porque entonces en Chile no hay ricos. El impuesto a la herencia es a la riqueza. Lo que tenemos un impuesto a la herencia que es muy deficiente. El desarrollo de Estados Unidos y de Alemania, Francia, etcétera, en los años 50 o 60, fue con impuestos a la herencia muy fuertes, muy, muy fuertes. Parte de la construcción de inclusión que hicieron esas economías, hicieron muchas cosas bien. Uno fue el impuesto a la herencia, el otro fue impuestos marginales a la renta personal, muy alto. Estados Unidos tuvo una tasa de 80% durante decenios, de 80% a las rentas altas y el impuesto al patrimonio muy fuerte. Tenemos que tener impuestos a la herencia razonables, pero mucho más fuertes y que se paguen, y que no se distribuya la riqueza en vida, y que el sistema tributario no pesca mucha esa distribución de riquezas en vida. De repente aparecen hijos muy ricos. Uh-huh. Se evadieron el impuesto a la herencia, salvo que hayan pagado efectivamente, y cuando vemos las cifras de rendimiento, unos poquitos, decenas uh-huh. de millones de dólares de herencia.
¿Sería el caso ahora de los hijos de Piñera o no?
Si se puede leer así, se puede leer así. Yo ayer escuché, no, es que sus hijos son los que tienen mucho la riqueza. Interesante. ¿Qué pasó con su sistema tributario? Interesante. Pero no son mis temas. Y ahí a lo que necesitamos. Uno, el argumento para bajar el impuesto a la empresa. Lo escuché ayer y lo leí el sábado y domingo en varios medios. Que Chile tiene el segundo impuesto más alto a las empresas de la OCDE. Profundo error. ¿Cómo no saben que Chile tiene un sistema desintegrado? La tasa efectiva, que cuando paguen el 27% en la empresa, le van a devolver 6 o 6.5 puntos al pagar el impuesto global complementario. La tasa efectiva entre 20,5 21% en el caso chileno. Depende de cuánto distribuyen la empresa, pero eso con un promedio del conjunto de la empresa. Una tasa de 20,5 21% no es la más alta, es de las más bajas. Y estamos hablando de países que tienen cargas tributarias, cuando uno mide bien, incluye todo, tasas del orden de 40%. Estados Unidos tiene menos, los franceses tienen más, los alemanes tienen más, los escandinavos tienen mucho más. Las tasas de impuestos en el mundo, porque para producir bienes sociales, tener buena educación gratis, es caro. Y tenemos que mejorar la salud. Tenemos que gastar más, no menos, pero hay que gastar bien. Hay médicos que trabajan, que no atienden en lo privado, en los hospitales, sino que el servicio público es para lo público, y así las cosas de la calidad de la educación. Tenemos que meterle mucho en calidad, con mayúsculas, calidad de la educación, universitaria, secundaria, para el cuidado de los bebitos, los cenames, etcétera. Necesitamos fondos en eso. Uh-huh. Y eso requiere más plata. Hay plata que ahorrar, claro que hay gastos que son ineficientes. DIPRES haga un trabajo mucho más intenso en evaluación de proyectos públicos, y los que no funcionan se van desactivando. Tenemos que hacer más de eso, pero eso no nos da el equivalente a la reforma tributaria. Nos da decimitas, nos da decimitas, y es bueno, y además es ejemplar. Uh-huh. El fisco gasta su plata bien, el sector público gasta la plata bien. Tenemos que recuperar confianza en eso, las empresas tienen que recuperar confianza. Y tenemos que invertir mucho más en los privados. Y los privados, ¿cuánto se nos cayó la inversión de los nacionales? Yo he desagregado inversión pública, inversión de extranjera en Chile, que ha crecido, y inversión de los nacionales. La inversión de los nacionales, llevamos no 3 años que ha caído la inversión de los nacionales, llevamos 10 o 12 años en que la inversión de los nacionales estaba cayendo. Nuestros grandes están yendo a invertir afuera, como lo sabe todo el mundo. Tenemos que crearle ambiente apropiado interno. Y eso pasa mucho más por rebajar el 27, que como reitero, no es un 27, es un 20,5, un 21. Infraestructura mejor, menos tramitaciones, aprobación de los proyectos mucho más rápido, no alargar tramitaciones durante 2 años, horroroso. Pongamos la fuerza en eso y sin denuncia, con propuestas muy concretas. ¿Qué trámite efectivamente hay que eliminar o hay que juntar con otro? Propuestas muy concretas y no denuncias al voldeo.
Hay un enorme...
Necesitamos reactivar el crecimiento y Chile ya muchos años. En gobierno de la Concertación y en gobierno de Piñera, incluido su crecimiento promedio de creación de capacidad productiva, no fue 5,3, fue 3,9 o 4%. Esa fue la creación de capacidad productiva, que es la que veníamos ya del gobierno anterior de Bachelet y de Lago. Ya. La economía chilena tiene problemas del año 99 y es muy importante entender, y la receta de la derecha no es resolver, es demagógico rebajar impuestos en estas coyunturas y con malos argumentos. Y la última frase sí que diría, y el gran mensaje para crecer incluyendo, la forma de crecer incluyendo, que sea sostenible en el tiempo, es que incorporemos en serio, con mucha fuerza, con capacitación laboral, reforma del mercado capital profundo para crédito, el financiamiento de las pymes, profunda reforma a las pymes, darle el espacio a las pymes con tratamiento tributario preferencial. Tenemos varios ingredientes, aclarémoslo bien. Ajá. Más clarito, pymes bien. En el centro, y llevamos los 27 años de democracia. No hemos tratado bien a las pymes, salvo los primeros 5 o 6 años en que las pymes estuvieron recuperándose de la destrucción de la dictadura.
Ricardo,
y después nos olvidamos de ellas.
Queremos agradecerle.
Nos lanzó ahí a la mesa un programa entero gobierno. Muchas gracias, Ricardo French Davis, economista académico de la Universidad de Chile. Que esté muy bien.
Buenos días.
Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente. 8:40
minutos. 8:40